Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Viene hoy la realidad muy desvalida, dice un verso de ese poeta que tanto nos gusta en la tarde de COPE, ese poeta que es Sánchez Rosillo. Viene hoy la realidad muy desvalida. El poeta explica ese verso en el periódico El País y señala que la realidad verdadera, no la aparente, es siempre desvalida, frágil. Por eso se oculta tras lo aparente y hay que mirar mucho para verla y hacerla nuestra, para oír su latido misterioso. Aquí estamos, así estamos, mirando mucho para ver si tras lo aparente, que es doloroso, que es desgarrador, si tras lo aparente escuchamos un latido de esperanza. Es difícil. En este momento tenemos todas las alarmas desatadas con los últimos datos del coronavirus. Ya lo contamos ayer, el fin de semana disparó el cómputo de contagios, la tasa de incidencia está en casi los 700 casos por cada 100.000. Triplicamos el número de incidencia de riesgo extremo. Los hospitales ya están peor que en la segunda ola. Ahora, la pregunta es si los hospitales van a aguantar. Simón dice que podemos estar cerca del pico de la tercera ola, aunque él mismo reconoce que no lo tiene muy claro. Es mejor que Simón reconozca que no tiene las cosas claras, porque ya se ha equivocado muchas veces. La última polémica que ha provocado Simón es la de señalar como peligrosos los interiores de los bares. Le ha respondido el alcalde de Madrid, Almeida, defendiendo a los bares. Provoca una fatiga casi infinita ver que nuestros políticos, porque Simón es un político, siguen a la gresca 10 meses después. Y cuando parecía que mañana en el Consejo Interterritorial de Salud había que negociar ya el cambio de decreto del estado de alarma, y ya ha seguido insistiendo esta mañana en que el actual estado de alarma, el actual decreto que lo regula, es suficiente para controlar la situación. El ministro parece empeñado, el ministro de Sanidad, en negar la evidencia. Todas las comunidades autónomas se lo están diciendo. Hacen falta nuevas herramientas para luchar contra el virus. Es el efecto de la ideología. Los hechos son tozudos. El virus está disparado. No sabemos si cerca del pico, cerca de la meseta. Las medidas no han servido. Y el ministro se niega a cambiarlas. La gestión de una pandemia es la gestión de la incertidumbre. La incertidumbre requiere imaginación, capacidad de cambiar el marco mental y requiere también flexibilidad. No hay mapas, no hay rutas en una pandemia. Y la rigidez de la ideología o de los intereses le impide hacer a nuestro gobierno lo que más necesitamos que sea flexible e imaginativo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Fernando. Buenas tardes a todos. Mientras tanto, la Unión Europea estudia poner en marcha un pasaporte de vacunación para que los ciudadanos comunitarios ya vacunados contra la COVID-19 puedan viajar sin restricciones entre los países miembros. Pero esta medida no ha gustado a todos. Los más dependientes del turismo, entre ellos España, se han mostrado a favor, pero otros creen que es discriminatorio porque, entre otras cosas, la vacunación acaba de empezar y porque es voluntaria en la mayoría de los estados. Bueno, vamos a profundizar sobre esta cuestión a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva. Y, Fernando, desde luego estamos muy pendientes de la prórroga de los ERTES hasta el 31 de mayo sería. La COE ya ha avalado el acuerdo que ya apoyaban los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Solo quedaría por cerrar el trámite en el Consejo de Ministros. Bueno, a las 5:30 vas a hacer un análisis en profundidad de este asunto. Es una noticia importante porque de estos ERTES dependen miles de personas. Y hoy nos ha llamado mucho la atención una imagen que desde luego se ha hecho viral. Es la de una mujer de 87 años con su mascarilla puesta, que se ha quedado encerrada en un bazar chino y estaba ahí en el escaparate, no podía salir, tuvo que ir la policía a sacarla, porque es que si no, pues tendría que haber esperado a que abriesen la puerta el día siguiente, imagínate. Y hoy te queremos preguntar, ¿te has quedado encerrado en un sitio alguna vez? Esa vez que te costó realmente salir, que tardaron además en encontrarte, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate, esto pasa con más frecuencia de lo que creemos. No hace mucho nos llamaba una oyente de Valencia para contarnos lo que le pasó a su marido un día de fiesta. Mira.
Mi marido se fue a comprar unas pilas. Llegó a los 20 duros, la mujer había abierto un momentillo para unas cosas que le habían hecho falta de última hora y no vio que había entrado. Y la mujer cerró su tienda. Cuando fue a salir, no había manera. Tuvieron que ir, llamar a la mujer a su casa y que fuera a abrirle. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues, ¿te ha pasado alguna vez una cosa así? ¿Te has quedado encerrado dónde? ¿En algún sitio? Te echaron una llave y allí te quedaste. Incluso tuvieron que rescatarte. ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ya conocemos la sanción a Messi por su expulsión en la Supercopa. 2 partidos de sanción. Ahora damos detalles. Es la penúltima jornada de... la última jornada de la primera vuelta de la Liga, la que empieza en el día de hoy con 3 partidos. En baloncesto, Ertel se desvincula del Barcelona y hoy en el Mundial de Balonmano tenemos un España-Túnez. Es noticia de las 2 de la tarde, como anunció Fouto, 2 partidos de sanción a Messi. Vamos primero a Barcelona. ¿Cómo ha reaccionado el Barcelona ante la decisión del Comité de Competición, Manolo Oliveros?
Pues el Barça me confirma a las 3 menos cuarto, hace 20 minutos, que van a presentar recurso ante apelación. Esperaban tener la notificación por escrito, ya la tienen, y en cuanto les ha llegado, acción-reacción, presentan recurso.
Recurre el Barça. Preguntamos, Fouto, ¿en qué ha basado su decisión el Comité de Competición y qué va a pasar con el recurso del Barcelona?
Bueno, la jueza de competición no considera agresión la acción de Messi sobre Villalibre, lo considera una acción violenta, producirse de manera violenta contra un contrario. Se le aplica, ojo, el artículo 123.2, violencia en el juego, que va de 2 a 3 partidos, por lo que hasta ahora, Corrochano, avanzamos en Deportes COPE, que el recurso del Barça en apelación no va a prosperar. El recurso del Barça en apelación no va a prosperar porque se le aplica el mínimo de los castigos, 2 partidos, con lo cual de ahí ya no se puede bajar.
2 partidos de sanción, el jueves Copa contra el Cornellá, el fin de semana Liga contra el Elche, eso se va a perder Leo Messi. La otra noticia de la mañana es una sentencia a 2 jugadores que estuvieron en el Eibar, uno de ellos está, Enric y Luna, que han sido juzgados por la difusión de un vídeo de contenido sexual. El caso es del año 2016 y ¿qué decisión ha tomado el juez, Óscar y Medio?
Sí, bueno, pues el juzgado de lo penal número 3 de San Sebastián ha condenado a 2 años de prisión a los futbolistas Sergi Enrique y Antonio Luna por la grabación, como decías, y posterior difusión de ese vídeo de contenido sexual del año 2016. Al no tener antecedentes, ninguno de ellos va a entrar en prisión. La misma sentencia ha absuelto definitivamente al también ex armero Edi Silvestre de la acusación de difusión del mismo vídeo.
Estas son las 2 noticias de portada. Vamos ahora con la competición. Por ejemplo, mañana el Real Madrid va a jugar partido de Copa en Alcoy contra el Alcoyano. ¿Qué noticias deportivas tenemos, Miguel Ángel Díaz, pendientes especialmente de Sergio Ramos y Carvajal?
Sí, Zidane tiene 3 bajas. Ramos, que sigue con molestias en la rodilla izquierda sin pisar el césped. Carvajal, que se ha resentido, ha sentido un calambre. En las primeras pruebas no se detecta lesión, pero no ha pisado el césped y no va a viajar mañana al COI, al igual que tampoco lo va a hacer Rodrigo. La gran duda en la convocatoria es saber si va a viajar o no Hazard. Va a haber rotaciones. Lunin, que fue presentado hace 2 años y medio, va a jugar su primer partido oficial. Y jugadores como Driozola, Militao, Marcelo, Isco, Mariano o Vinicius pueden tener cabida en el 11 inicial.
Ha estado pendiente de la rueda de prensa de Zidane, Arantxa Rodríguez, titulares del francés en el día de hoy.
Zinedine Zidane no ha querido desviarse del partido de mañana y ha optado por no responder a las preguntas relacionadas con futbolistas vinculados al Real Madrid, como es el caso de Alaba o Mbappé. Se ha alegrado de los goles de Jovic con el Eintracht y asegura que lo fácil cuando estos jugadores se van y triunfan es echarle la culpa a él. Ha reiterado que quiere a todos los jugadores que tienen la plantilla, que todo puede pasar hasta el 1 de febrero en el mercado de fichajes y confía plenamente en que Hazard va a recuperar su mejor nivel.
No dudo un segundo de Hazard. Es momento de aceptar las críticas y aguantar para salir fortalecido. Tiene la cabeza preparada y está listo para aguantar una situación como esta. Hazard es un chico que se entrena bien y no va a cambiar el jugador que es ahora ni el jugador que va a ser en un futuro. Yo no dudo ni un minuto de él y lo veremos pronto.
Un
paso primero por Alcoy para saber cómo prepara la ciudad y el alcoyano el duelo de mañana contra el Real Madrid, Juanfran Millán.
El alcoyano llega a Corro en el mejor momento de la temporada, tercero en su grupo 3 de Segunda División B. No pierde desde noviembre, cuando cayó ante el Villarreal B. Desde entonces, 5 victorias, 2 empates y solo 3 goles encajados. Prácticamente sin bajas, toda la plantilla al completo para Vicente Parras, para su entrenador, y el único pero para el alcoyano, que tendrá que jugar sin su público. Partido a puerta cerrada. Alcoy es uno de los 3 municipios alicantinos con la tasa de contagio más alta.
Le han preguntado a Zidane si estos partidos de Copa son trampa para los equipos grandes.
Yo creo que no es un partido trampa, porque vimos lo que equipo acaba de hacer, acaba de eliminar a un primera, y yo creo que no, es todo lo contrario. Sabemos esta competición, lo que está pasando, y lo que tenemos que hacer es estar a 100% desde el minuto 1. No, es justo el contrario, no es un partido trampa, sabemos contra qué equipo vamos a jugar.
Estamos en pleno mercado de invierno. Preguntamos en Barcelona si va a pasar algo de aquí a que termine Elena Condis.
Entradas no habrán. El Barça descartó el fichaje de Eric García en este mercado de invierno, una decisión consensuada entre el club y los candidatos a la presidencia. Y salidas solo si hay buenas ofertas económicas. El Milan se ha interesado por Junior, ha habido un primer sondeo, porque está descontento con su poco protagonismo, pero desde la Secretaría Técnica del Barça me dicen que solo le permitirán irse si es una cesión muy bien pagada, si no imposible, porque no pueden quedarse solo con Jordi Alba. También a Neto le han vetado su marcha cuando su representante les ha pedido salir.
En el Atlético de Madrid la noticia sigue siendo Trippier. Ha ratificado la FIFA la sanción de 10 semanas. ¿Qué ha hecho en el día de hoy Trippier, Javi Gómez?
Bueno, Corro, la situación es bastante compleja. Hoy el jugador ha acudido a las instalaciones rojiblancas pese a la sanción. No ha entrenado por unas molestias, pero el hecho de ir ya es algo que no hizo anteriormente. El Atleti entiende que la sanción solo es aplicable a los partidos, por lo que el jugador seguirá entrenando a la espera del recurso efectuado al TAS en el día de ayer. Otro que ha entrenado ha sido Dembélé, que el sábado disputó unos minutos en el amistoso entre jugadores en el Metropolitano y podría entrar en la convocatoria ante el Eibar.
En el Athletic de Bilbao es resaca de la victoria en la Supercopa. Anoche estuvo José Ángel Peña Alcorta, el director deportivo, en el partidazo.
Sí, y es que aunque el equipo de Marcelino trata de recuperar la normalidad tras la lógica euforia, porque entre otras cosas el jueves se toca jugar en Ibiza, aún se habla y mucho de la Supercopa. De hecho, este mediodía el club rojiblanco ha ofrecido el trofeo a la Virgen de Begoña. Pero como decías, ayer se pasó por el partidazo el director deportivo del Athletic, Rafa Alcorta, que confesó que Marcelino aceptó a última hora esa oferta del Athletic, un caramelo para muchos entrenadores.
Yo pensaba que se iba a ir, ¿eh? Pero creo que bueno, en el último momento le gustó el proyecto. Y yo creo que hay entrenadores por ahí en grandes equipos con unas plantillas impresionantes, con poder fichar, que estoy seguro que en algún momento de sus carreras les gustaría entrar al Athletic.
Mañana la Real Sociedad juega también Copa, lo hace en Córdoba, es el rival directo del Athletic de Bilbao. Se ha hablado de eso en la rueda de prensa de Alguacil, Marco Antonio Sande.
Sí, se ha hablado de eso, también por supuesto del partido de Copa ante el Córdoba, con una lista de convocados con muchas ausencias, pero sobre todo esa eliminación de la Supercopa y que gane el eterno rival. Esta mañana en sala de prensa, señorío habitual de don Imanol Alguacil.
Justo vencedor, ganó su semifinal y la final, por mucho que nos duela o que sea nuestro eterno rival. Hay que felicitarle por la Supercopa que ha hecho, ya está, y lo que queríamos era ganar esa final, que la han ganado ellos. Nada que decir, o sea, felicitar al campeón, que creo que ha sido además justo.
Y a esta hora, primer mensaje de Gema Santos.
Precisamente para decir a todos nuestros oyentes dónde pueden ver mañana en exclusiva ese Córdoba Real Sociedad a las 7 de la tarde. En exclusiva, lo recalco, lo van a ver en DAZN, como nosotros. En directo por streaming o luego bajo demanda cuando quieran, sigue toda la Copa del Rey al completo y mucho más, porque también tienes en DAZN la Euroliga, la Premier, MotoGP, todo desde cualquier dispositivo con acceso a internet y por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. Suscríbete ya en DAZN.com y disfruta del primer mes gratis. DAZN.com.
Dazón, en un momento, la Liga Española.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Con su diseño espectacular, colores y texturas exclusivas.
Cámara de 108 megapíxeles para fotos impresionantes y vídeos en 8K.
¿Qué más le puedes pedir a un móvil?
Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Precómpralo en El Corte Inglés antes del 28 de enero y te regalamos los nuevos Galaxy Buds Pro y una Smart Tag.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Comienza la última jornada de la primera vuelta de la Liga Española. El Sevilla juega en Vitoria contra el Deportivo Alavés a las 9:30 de la noche y Víctor Fernández lo hace sin Diego Carlos.
Sí, el Sevilla ha viajado esta mañana a Vitoria. Tuvo que retrasar el viaje al día de hoy por el positivo en coronavirus de Diego Carlos. El central brasileño, por lo tanto, se va a perder los próximos partidos. Lopetegui ha viajado con todos los disponibles, pero sin ofrecer, ojo, la lista de convocados. Podría perder a última hora alguno de los tocados que tiene, pero no da pistas. Tras el descanso generalizado en Copa, volverán todos los titulares.
El Alavés afronta la segunda etapa de Abelardo contra el Sevilla esta noche, Roberto Arrillaga.
Pues en esta semana del centenario, el sábado cumplirá 100 el Deportivo Alavés. Llega este partido frente al Sevilla, uno de los mejores equipos de Europa para Abelardo, eso decía el técnico del Deportivo Alavés tras el bochornoso 5-0 en la eliminación de Copa. El Pitu redebutará en Liga sin Pina por sanción al ser expulsado, Eli por lesión y duda hasta última hora de Lucas Pérez porque no acaba de recuperarse del tobillo.
Y a las 7 de la tarde tenemos dos partidos. Empezamos con el Cádiz-Levante. Noticias del partido, Rubén López.
Bardi es la gran novedad en la convocatoria de Paco López, un Levante que ya está en Cádiz y que quiere continuar su buena dinámica tras ganar al Eibar y también en Copa del Rey. El Cádiz con muchísimas bajas, preocupante. La baja por Despacha Spin, no tiene laterales zurdos Álvaro Cervera, pendientes de Carlos Capo y una lesión larga, y también Fali, otra de las novedades en el día de hoy, porque no va a estar en el partido por acumulación de amonestaciones.
Al margen del partido, Pérez Zamora, el Levante tiene lesiones importantes.
Sí, la de Bucevic no parece grave por la lesión en sí, una lumbalgia, sino porque se repite en el caso del balcánico. Preocupa más lo de José Campaña. Hoy ha viajado a Madrid para pasar consulta con un especialista porque ha recaído de la lesión muscular que sufrió el 2 de diciembre.
El otro partido del día, a las 7 de la tarde, se juega en Valladolid. Es el Valladolid-Elche y trae estas noticias Juan Carlos Amón.
Los visitantes acumulan ya 11 jornadas sin ganar. Si hiciéramos un listado con las ausencias de ambos equipos, prácticamente necesitaríamos todo el programa. Así que te cuento que tiene 7 el Elche y 11 el Real Valladolid, 3 de ellos positivos por COVID. El partido a las 7 con arbitraje de Jaime Latre.
Mañana se juegan otros 3 partidos. Empezamos por el Betis-Celta. José Manuel Oliva, ahí problemas en la portería del Betis.
Sí, se ha vuelto a lesionar el portero Claudio Bravo. Tercera lesión muscular en lo que va de temporada del chileno, que se va a perder mínimo los 3 próximos partidos del Betis. Además, siguen siendo baja Bartra con un virus y el portugués William Carvalho fuera de forma. Vuelven tras superar el virus jugadores como Joaquín Otello.
Situamos cómo está el Celta para el partido de mañana, Santi Peón.
Pues al Celta Corro le queda todavía la sesión de esta tarde para acabar de perfilar los últimos detalles de cara al choque de mañana frente al Betis. Coudet va a recuperar a Tapia tras sanción y podría convocar a Kevin, que lleva casi 4 meses lesionado. Además, el que sigue causando baja, el que sigue lesionado, es Yago Aspas.
Otro partido de mañana, el Villarreal, que está imparable contra el Granada. Empezamos con las noticias del Villarreal, Juan Igual.
Pues que quiere seguir corrochando en la zona Champions. El Villarreal tiene la baja de Alberto Moreno y de Iborra de larga duración. Tampoco va a estar Mario, que es baja hasta abril, no va a volver, y tampoco puede contar Emery con Samu Chukwueze, que tiene un problema inguinal y que incluso podría pasar por el quirófano. La buena noticia para Emery es que por fin vuelve Paco Alcácer.
¿Y cómo está el Granada, Jorge de la Chica?
Pues Diego Martínez ha anunciado esta mañana que Gon Alonso tiene una pequeña rotura, por tanto va a ser baja para mañana y para próximos partidos. Podría recuperar a Kini y a Víctor Díaz, que ya entrenan sobre el terreno de juego. Distinto es que sean titulares, porque el domingo el técnico reservó a muchos de los que, en teoría, deben de componer el 11 de mañana.
El otro partido de mañana es el Getafe-Huesca. Empezamos por el Getafe, Gemma.
Con las bajas llega el Getafe, confirmadas del Cucho y Enes Unal por lesión. Ya sin Diaby, que va a jugar en el Anderlecht. ¿Hay algún jugador con alguna sobrecarga? Por las heladas encima no se han podido entrenar como les gustaría, pero confían en que con Aleñá y Cubo consiga ganar en el Coliseum 3 meses después.
Y del Huesca de Pacheta, ¿qué contamos, Pablo Barrantes?
Pues que Pacheta va a debutar con muchas bajas, pero no le frena la euforia y el optimismo que ha mostrado en estas primeras declaraciones. Esta mañana ha dado positivo Insua en el test de antígenos, a expensas del PCR es baja, como Andrés y Juan Carlos. Carlos Real también por COVID, Masandro, Jenny, Mosquera por lesión muscular. En total, 20 jugadores que se desplazan a Getafe con el objetivo de que vire
Noticia, la racha del colista.
Noticia de mercado. En el Eibar ficha a Aleix García, centrocampista que llega del Dinamo de Bucarest, y se marcha Damian Katsios, se marcha de nuevo a Turquía, al Alanyaspor. Y en segunda división tenemos un partido aplazado del fin de semana, Mirandés-Rayo Vallecano, a las 7 de la tarde, fue aplazado por Filomena. Y ahora la mención que tenemos que hacer como cada día de Berti y Gema Santos.
Celebrando cómo nos cuidan de bien nuestros amigos de Berti, ahora te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Sí, en cuanto entres en berti.es tienes esperándote un 40% de descuento y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en berti.es.
España juega hoy en el Mundial de Balonmano de Egipto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mundial de balonmano, Luis Malvar, España juega su tercer partido.
España logrará el billete para la fase principal ganando o empatando con Túnez. Hoy pasaríamos con 3 puntos, pase lo que pase, entre Brasil y Polonia. Si Brasil y Polonia empatan y España pierde por 2 o más goles, se produciría un cuádruple empate y nos quedaríamos fuera por golaveras. Todos los hispanos han dado negativo esta mañana en sus PCR, salen los mismos jugadores que ante Polonia. España-Túnez, 6 de la tarde, pitan los daneses Hansen y Mansen.
Ahora el baloncesto. Noticia en Barcelona, Albert Díez, Ertel llega a un acuerdo para rescindir su contrato.
Sí, era una relación insostenible la de Ertel y el Barcelona. Se ha rescindido el contrato del jugador hasta el 30 de junio porque la segunda temporada era opcional. En la desvinculación se incluye una cláusula por la que Tomás Ertel no puede firmar por un equipo español hasta el 30 de junio. Ya no podía jugar Euroliga y el club, el Barcelona, no abona la totalidad del contrato.
Partido de Euroliga aplazado en su día. El Real Madrid perdió ayer en casa contra la Estrella Roja. Pilar Casado.
Segunda derrota en casa consecutiva en la Euroliga. En 10 días primero cedió el Real Madrid ante el Armani Milán y anoche ante Estrella Roja. El equipo blanco fue prácticamente 3/4 de partido a remolque en el marcador y aunque tuvo bola para la prórroga o la victoria, terminó cediendo por 2. El susto lo dio Rudy Fernández, un golpe fortísimo en el hueso sacro que tras ser examinado esta mañana, se queda en eso, en un fortísimo golpe. La evolución marcará su vuelta a los entrenamientos, pero parece difícil que pueda viajar mañana a Tel Aviv.
Equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, segundo partido del top 16 para Unicaja, que a partir de las 6:30 juega en la pista del Mónaco. A las 8 en la Champions, Zaragoza recibe al Lublin polaco en busca de la primera plaza de su grupo.
Vamos al Paracenter porque los Warriors y los Nets han triunfado en el día de Martin Luther King. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Golden State ganó por 2 en la cancha de los Lakers tras remontar una desventaja que llegó a ser de 19 puntos gracias a la inspiración final de Stephen Curry. Por su parte, los de Brooklyn también ganaron a Milwaukee por 2. En un partido muy disputado, Kevin Durant anotó un triple a 35 segundos del final que a la postre supuso la victoria para los Nets. Por último, continúa la plaga de lesiones. El turno ahora ha sido para CJ McCollum. El escolta de los Blazers sufre una pequeña fractura en su pie izquierdo y será reevaluado de nuevo dentro de un mes.
Tenis, Abierto de Australia, seguimos contando, Ángel García, noticias del virus y del confinamiento.
Sí, porque siguen llegando los positivos al Abierto de Australia. El último es el de 2 jugadores, no han trascendido sus nombres, pero ya afecta también a los tenistas y, como siempre, a los de su equipo. El último nombre en salir lo ha dado nuestro compañero Iván Sonsona en Marca, es el de Sergi Vidal, o sonará, es jugador de baloncesto que ahora forma parte del equipo de Georgina García, de la tenista. Roberto Bautista ha tenido que pedir perdón por un vídeo en el que hace unas críticas muy fuertes al torneo, pero que era un vídeo privado, que no quería que viese la luz. Y anoche estuvo en el partidazo, confinada, en su habitación, encerrada, Paula Badosa, y mira por qué nos daba las gracias.
La verdad que gracias por llamarme, porque así me distraigo un poco y tengo muchas horas durante el día, así que gracias, chicos. Es que me estaba agobiando muchísimo y era una habitación muy, muy pequeña, sin ventanas, no podía ver a mi entrenador. Pensar que me quedaban 14 días en esa situación me entró ansiedad. Sinceramente, bastante, bastante ansiedad, un poco de claustrofobia.
Dos noticias más. En golf, Quique Iglesias, ¿qué le ha pasado a John Rahm?
Pues que no va a jugar mañana en la Quinta California, torneo American Express del circuito americano. Notó unas molestias en el gimnasio ayer y ha decidido borrarse del torneo. Por cierto, el golf arranca en Europa mañana 2021 en Abu Dhabi.
Y en Fútbol Sala, Santi Duque, hoy el clásico Inter contra el Pozo Murcia.
Es Corro, el clásico número 100 del Fútbol Sala español. Se enfrentan Movistar Inter y el Pozo Murcia, el Pozo que lleva sin jugar desde el pasado 21 de diciembre, e Inter Movistar que viene de clasificarse para la siguiente ronda de la Champions. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque de momento son 50 victorias para los madrileños, 32 para los murcianos y 17 empates. El partido será a puerta cerrada por el toque de queda en Madrid.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en Deporte Nacional e Internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros en el 106.3 y las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles que existen y que tienen ustedes. Ahora tres cosas, Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta. Primero, reto Pedrito. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos.
Tú estás bien, ¿no?
Pues sí, afortunadamente sí.
Me alegro mucho de que estés bien. Oye, que ayer ya dejaste un mensaje en el contestador que dije yo, sí, que diría un clásico, sobre el reto de esta semana y viendo sí, lo que había hecho el Navalcarnero, la machada que está haciendo el Navalcarnero, no solo con la limpieza de su estadio, sino también en lo deportivo, dijiste, vamos a buscar un pueblo de Madrid.
Un pueblo de Madrid, sí, porque claro, lo que hizo la gente de Navalcarnero para dejar su campo limpio de polvo y paja, y de nieve.
Y de nieve.
Para jugar en contra el Eibar el domingo, pues estuvo fenomenal. Y entonces, pues un pueblo de Madrid, sí, dijimos ayer que es un pueblo que está rodeado prácticamente de agua por todas partes. Y después de esa pista paisajística y tan mona, vamos a los números. Es un pueblo que tiene casi 2.000 habitantes.
¿No llega a 2.000 habitantes o pasa a los 2.000 habitantes?
Son 1.900 no sé cuántos.
1.900, están a punto de llegar a los 2.000, ¿no? Y sí, que a lo mejor en verano suben la cantidad
de
habitantes.
Pues sí, pues sí. Pues seguramente, pues si no la dobla, pues
hombre, si está rodeado de agua, ya me dirás, ¿no?
Sí.
Vaya
sí,
la gente a echarse un baño. Muy bien, pues esta es la segunda pista, buscamos un pueblo. ¿Sabes el número? Ayer lo estaba pensando, digo, no sé cuántos pueblos, el número de pueblos que habrá en la Comunidad de Madrid.
¿Tú usted tienes? ¿Cuántos hay?
No lo sé.
No sé, pues 400, 500.
No sé, te lo pregunto a ti que sabes de todo. Digo, lo mismo tú sabes pues cuántos pueblos hay.
No lo miré, pero en Madrid a lo tonto hay, ¿eh?
Sí, hay muchos pueblos en la Comunidad de Madrid que se conocen. Algunos de ellos no, ni los conocemos los madrileños. Pero bueno, seguro. Estamos buscando eso. Un pueblo de Madrid y ya ha dado la segunda pista. Está rodeado de agua y la segunda pista es que está cercano a los 2.000 habitantes y que en verano son más gente. Muy bien, Pedro, un abrazo.
Hasta mañana.
El producto del partidazo es la conversación sobre una entrevista de Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, hablando de que Messi tiene una silla en el Paris Saint-Germain.
A mí me parece una declaración de intenciones y además creo que por la idiosincrasia del PSG, de la propiedad y demás, esta gente tampoco es de los que especulan mucho. Yo creo que están un poco alejados del mercadeo que muchas veces llevamos aquí, que cuando apuntan a una cosa de estas va más en serio. Y me cuadra tanto esto como lo de Mbappé, porque es que si no es un jugador que se lo comerían dentro de un par de años. Y luego es que Mbappé no es el típico jugador, yo no le veo que tenga una relación muy cálida con el PSG, no es del PSG desde pequeño, no sé, a lo largo de este tiempo que ha estado en el equipo, yo siempre le he observado como una especie de trampolín para ir fuera, hacia el Madrid, pues seguramente. A mí me parece que es la típica jugada que a Florentino le encanta. O sea, a mí me cuadran las dos cosas que ha dicho Leonardo.
Ahora, a Messi solo lo veo en París si Neymar sigue en París, ¿eh?
Hombre, claro.
Claro, pero lo que es evidente es que no hay sitio para todos, ¿eh? En París, ¿eh? Y si hay hueco para Messi, no hay para Mbappé. Y a mí me parece que este mensaje, que es un mensaje directo, evidentemente, para Leo Messi, al que le abres las puertas, es un mensaje indirecto para Mbappé. La situación de Mbappé en el Paris Saint-Germain está siendo bastante complicada en los últimos tiempos. Le sustituyen mucho, siempre pone caritas, siempre tiene gestos, eso pasaba con Tuchel, y resulta que ha llegado Pochettino, y en los dos o tres partidos que ha dirigido al PSG, lo ha sustituido. Y las caritas y los malos gestos se han vuelto a repetir, así que a mí me parece que hay un mensaje indirecto también para Mbappé para decirle cuidado que te puedes marchar perfectamente porque viene este.
No creo que Messi vaya por dinero, ¿eh? O sea, donde vaya va a perder
hombre,
dinero.
Gratis, si no va a ir, ¿eh? Gratis tampoco va a ir, ¿eh?
No va a cobrar la mitad de lo que cobra en Barcelona, seguro.
Yo creo que va a cobrar exactamente lo mismo.
Que no, hombre,
ni de coña.
Que no, hombre,
exactamente lo mismo. Que no, hombre, que no. Barça, es que
va, va a firmar por la mitad de lo que gana.
Que no, hombre.
Que sí, hombre, que sí.
Que no.
Pero sí,
sin,
que...
pagar, sin pagar nada por el traspaso y encima cobrar la mitad, pues vaya operación.
Con la fuerza del sí, con la fuerza del no. Que sí, que no. Esos son los, ahí hubo los argumentos. Bueno, cada uno tiene su pensamiento. Ahora hablamos un poco de eso también. La encuesta del día pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
En arroba deportes, ¿cómo preguntamos por el Real Madrid que se estrena mañana en esta Copa del Rey? Y preguntamos qué tiene que hacer Zidane, si sacar los titulares, si poner a los suplentes o hacer una mezcla. Estamos por encima de 1.700 votos y de momento... está ajustado, el 45% dice que hay que sacar suplentes, el 44% hacer una mezcla y un 11% apuesta por los titulares.
O sea, suplentes o mezcla, lo que dice la gente. Y lo vamos a hablar aquí en el 106.3, en Deportes Cope.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Está prevista para mañana la toma de posesión de Biden. Lo llamativo es cómo se está protegiendo Washington a estas horas. Washington está prácticamente ocupado por fuerzas de seguridad para que no vuelva a suceder lo que ocurrió con el momento en el que las cámaras tenían que reconocer la victoria de Biden, con lo que sucedió en el Capitolio. Una de las primeras medidas anunciadas por Biden cuando llegue a la Casa Blanca, dijo que era una de sus prioridades, es intentar arreglar la situación de los migrantes en Estados Unidos, no solo de los 11 millones de migrantes que hay en Estados Unidos que no tienen papeles, pero que trabajan en el país, que aportan riqueza, que pagan impuestos. También de los miles, decenas de miles de migrantes o de refugiados que están en México esperando si se le concede o no se le concede el asilo. Normalmente esto nunca es así, es decir, un solicitante de asilo espera que se le conceda el asilo cuando ya está en el país donde ha solicitado el asilo. Biden ha prometido una regularización de estos migrantes sin papeles, que algunos llevan años en Estados Unidos o décadas, y también ha prometido una solución para el tema de los refugiados. Será un giro importante, porque Trump ha tenido una política absolutamente contraria a la migración, y ojo, Obama también, Obama era conocido como el gran deportador de migrantes. Es un cambio de justicia, se trata de reconocer lo que es una realidad de hecho, que esos migrantes ya están en Estados Unidos, que aportan mucho al país, que pagan impuestos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos a martes, es 19 de enero, ya llevamos avanzado este mes de enero de este nuevo año, de este 2021. A ver, este es un año en el que, lógicamente, pues cuando lo estrenamos sin duda con mucha esperanza en muchos sentidos. Lo que pasa es que ahora nos vemos inmersos en esta tercera ola con unos datos de coronavirus verdaderamente tremendos, no con esa incidencia media de 700 casos prácticamente por 100.000 habitantes, que es altísimo, con miles y miles de casos de contagiados, con las UCIs hasta arriba. Y claro, esto nos provoca otra vez esa enorme incertidumbre ante lo que puede pasar en este 2021. ¿Por dónde viene la esperanza? Bueno, la esperanza viene sobre todo porque las vacunas están ahí, porque ya se está vacunando y porque aunque van a ritmo lento las vacunas, pues cada vez van a ir a más. Bueno, hay muchos sectores afectados, ¿verdad?, por la pandemia. Hablamos, como no, de la hostelería. Hoy hemos visto, por ejemplo, acabamos de conocer la noticia de que debido precisamente al elevadísimo número de contagios en Valencia se cierra la hostelería, ¿no? Hay muchas comunidades que han tenido que ir cerrando y abriendo la hostelería también, dependiendo de la incidencia durante estos meses pasados. Bueno, muchos sectores afectados, especialmente todo lo que tiene que ver con la hostelería, todo lo que tiene que ver con el pequeño comercio, pero también la cultura y especialmente la música, ¿no? Es un sector que ha sido muy golpeado por el coronavirus, el sector de los conciertos, el sector de los festivales, pero también no solo todas las familias que dependen de los festivales, sino todos los negocios que hay alrededor de estos festivales que se celebran cada año en nuestro país y que son muchos. ¿Cómo afrontan este año, este 2021? ¿Puede más la esperanza o puede más la incertidumbre. Alfonso Santiago es el director de Last Tour. Entre otras cosas, organiza el famoso festival BBK Live de Bilbao del 8 al 10 de julio de 2021. Las fechas que digo son las que están previstas, ¿eh? De momento, las fechas que hay a día de hoy. El Azkena Rock Festival en Vitoria del 17 al 19 de junio. El BIME Live Festival en Bilbao del 27 al 30 de octubre. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, a día de hoy, 19 de enero, con la que tenemos encima con esta tercera ola, si yo te pregunto cómo afrontas el año y estos festivales, si con más incertidumbre o con más optimismo, ¿qué me contestarías?
Pues hombre, es una pregunta especialmente difícil de responder, ¿no? Y sobre todo después de oírte los datos que dabas, el contexto en el que estamos y todo, pues eleva esa complicación, ¿no? Pero sí que es cierto que posiblemente con la misma incertidumbre, estamos en la misma incertidumbre que vivimos el año pasado desde marzo, pero eso vamos a decir que es muy problemático y que es difícil de resolver, pero lo que nos faltan son respuestas, ¿no? Faltan respuestas para saber un poco qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? El año pasado estuvimos durante meses esperando a ver qué se nos contaba, qué se nos decía, porque el sector está muy frágil, ¿no? Está muy tocado. Hemos aguantado durante bastante tiempo, pero ahora estamos en una situación más complicada y mucho más complicada. Muchas de las empresas están, pues seguramente, valorando incluso la situación de cierre, ¿no? Entonces creo que harían falta respuestas más allá de toda esta incertidumbre, que no sé cuánto se va a extender. Llevamos casi un año de incertidumbre, pero creo que sí que harían falta respuestas, decisiones y planes asociados a esas decisiones, ¿no? En este
claro,
momento.
Porque Alfonso, dices, necesitamos respuestas, porque ¿qué es lo más difícil ahora mismo para organizar lo que de momento tenéis con fechas, y no solo con fechas, sino incluso con cartel ya, no definidos del todo, pero con bastantes grupos en esos carteles, ¿no?
Bueno, el año pasado nos pilló en una situación en que realmente veníamos con gran parte del trabajo hecho. Digo desde la perspectiva de programación, de captación, incluso de venta, ¿no? Veníamos en marzo y teníamos mucho del trabajo hecho, porque un festival es un trabajo de más de un año. Entonces, ahora nos encontramos con que llueve sobre mojado, ¿no? Nos encontramos en enero del año siguiente con parte de las cosas hechas, pero con un nivel de incertidumbre muy alto y sin saber qué responder a nuestro público en muchos casos, qué responder cuando incluso nos llamáis los medios de comunicación u otra gente, ¿no? Entonces, seguramente ahora sí que nos encontramos en ese momento en que hace falta dar diferentes respuestas a las que se dieron hace un año, ¿no? Hace falta saber cómo podemos salvaguardar el sector, cómo podemos salvaguardar a muchas familias, a muchos profesionales, y hacemos que esto cuanto antes tenga una respuesta, que no quiero decir que esa respuesta sea concluyente, porque creo que a todos nos faltan las respuestas, pero sí harían falta una respuesta que nos ayude a navegar y a diseñar planes que sean más o menos sólidos y sostenibles para poder salvaguardar el empleo y poder salvaguardar nuestra actividad.
Vale, no te vayas, Alfonso, porque como decimos, una cosa es el festival en sí, los que organizáis los festivales, que desde luego son festivales muy importantes, además repartidos por toda España, y otra cuestión también es mucha gente, muchas familias que viven alrededor de esos festivales o que parte de esos ingresos también tienen que ver con los festivales que se organizan en su zona. Por ejemplo, en Benidorm se celebran, pues como sabemos, muchos festivales importantes, como el Benidorm Summer Festival o el Low Festival. Mucha gente busca allí un alojamiento para esas fechas, pero claro, ¿qué pasa si no se pueden celebrar? Miguel Ángel tiene unos apartamentos turísticos en Benidorm, sabe de primera mano lo importante que es la celebración de estos festivales. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Crees tú que este año sí se podrán celebrar esos festivales?
Pues personalmente me gustaría mucho que sí.
Porque pero, ¿cómo de importantes son para ti la facturación de esos festivales? De que se celebren a que no se celebren, Miguel Ángel, ¿qué supone para tu negocio?
Pues mira, en cualquier zona turística de costa, en Comunidad Valenciana, cualquier evento deportivo o musical que se celebra en cualquier fecha es un aumento de reservas para esas fechas concretas o nos permite el conseguir un tipo de cliente que durante unos días, además de vacacionar, hace una actividad cultural. En cualquier caso, todas las actividades nos ayudan a mejorar la oferta, a mejorar la ocupación y a poder cobrar un poco más de precio y mejorar los ratings de lo que ingresan las empresas y lo que luego ese turista que viene gasta en el resto de todo el tejido económico de las ciudades destino donde se alojan, da igual que sea ocio, que sea comidas, que sea el mismo festival, etcétera, etcétera. Entonces, que no se celebren festivales de música para nosotros es una complicación importante.
Porque, Miguel Ángel, cuando se celebra el Benidorm Summer Festival o el Low Festival, tú tienes todos tus apartamentos siempre alquilados, todos.
La verdad es que la ocupación en el Low Festival en Benidorm sube espectacularmente para ese fin de semana y termina de complementar cualquier pequeño hueco que entre reservas de verano normales hubiera podido quedar. Hace mucho tiempo que se celebra y está muy bien asentado.
Bueno, estos festivales son importantes para Benidorm. En cualquier caso, Benidorm, bueno, pues siempre la oferta turística, mientras se pueda mantener, ¿verdad?, sobre todo en verano, más o menos de forma normal, pues supongo que tendréis cierta ocupación. Pero luego hay otros puntos de España donde un festival es clave. Por ejemplo, si nos vamos hasta Aranda de Duero con el Sonorama Ribera, ¿no?, que mantiene de momento también sus fechas para este 2021, será en el mes de agosto del 11 al 15 concretamente. Como decimos, de momento mantiene las fechas. Nuria Leal tiene un pequeño hotel rural en esa zona, es el Hotel de las Varonas, también es la presidenta de la Asociación de Hoteleros de Aranda y de la Ribera. Hola, Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo de importante es para ti, para los hoteleros de la zona, que se pueda celebrar este mes de agosto el Sonorama Ribera?
Pues bueno, imagínate que es una de las de los eventos más importantes para toda Aranda y toda la comarca de Aranda. Date cuenta que estamos hablando de una ocupación del 100% de todas las plazas hoteleras, tanto de hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos, a unos 100 kilómetros a la redonda. O sea, el impacto es brutal.
El año pasado, claro que se canceló la edición del 2020. Creo que las reservas que teníais las habéis mantenido para este año. La mayoría las han cancelado definitivamente. ¿Cómo quedasteis, digamos, con esos posibles clientes?
Mira, lo único que se ha hecho ha sido cambiar de fecha. Es decir, en cuanto se supo, se suspendió el Sonorama 2020. En nuestro caso, los clientes de hoteles y demás, lo que han hecho ha sido cambiar de fecha y reservar para el 2021. Es decir, ellos son optimistas y nosotros vamos a ser optimistas en que esto se lleve con las medidas adecuadas, se lleve a cabo. Porque,
o sea, que tú ahora mismo, a día de hoy, en este mes de enero y a pesar de cómo estamos ahora, eres optimista para el mes de agosto. ¿Crees que se puede celebrar?
Sí, vamos a hacerlo. Vamos a intentar ser optimistas. Por supuesto que no va a ser como el 2019, no va a ser un Sonorama como el que hemos venido viviendo hasta ahora. Me imagino que tendrá sus muchas limitaciones, pero desde luego vamos a ser optimistas y vamos a pensar que se va a llevar a cabo con todas las medidas COVID. De hecho, los organizadores del Sonorama, en este caso, bueno, pues ellos siguen trabajando y luchando por tener esas medidas COVID y preparadas para el 2021 y por supuesto todo el sector de hostelería, pues así lo esperamos.
Vámonos ahora, Nuria, permíteme, hasta Burriana, en Castellón. Allí, en la playa del Arenal, se celebra el Arenal Sound. Tiene fecha para el 2021 también. Empezará, en principio, el 27 de julio. Y al igual que pasa en Aranda de Duero, pues toda la ciudad se vuelca, imagínate, con este evento. José tiene allí un pequeño hotelito de 21 habitaciones. Es el Hotel Beatriz. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo entendido que tú no eres muy optimista, o por lo menos no tan optimista, por ejemplo, como Nuria. ¿Por qué?
Pues la verdad que la cosa se está complicando. Confiemos en que esto, las vacunas vayan haciendo efecto y que la situación pues pueda mejorar y que se pueda celebrar todos los festivales, puesto que, bueno, aquí en Burriana el festival este, el Arenal Sound, pues es muy importante a nivel nacional y nos repercute mucho en la economía. Esa,
claro,
es la verdad.
Entiendo, José, que cuando se celebra el festival tu hotelito siempre está completo. ¿Con cuánto tiempo te suelen reservar las habitaciones?
Sí, normalmente aquí viene mucha juventud de toda España y normalmente pues ya van reservando de un año para otro y luego pues en el transcurso de los meses anteriores pues ya se completa y se llena todo, claro.
¿Tú ahora mismo, por ejemplo, tienes reservas para el Arenal Sound o no?
No, no tengo.
De este año, no tienes.
No hay ninguna porque el año pasado teníamos y se canceló todo, se anuló, se devolvieron los que estaban cobrados, se devolvió el dinero y ahora este año no tenemos ninguna. No tenemos ninguna porque la gente no sabe si va a haber festival o no va a haber festival.
Pero ni entonces siquiera no nadie tenemos. Te ha llamado para preguntar o para nadie, interesarse. Cero. Nadie, cero.
Cero, totalmente. Ya. A mí personalmente no me ha llamado nadie, cero. Y el festival sigue en cartel, pero bueno, nadie se interesa porque
es curioso
la situación.
Sí, por la situación que vivimos. Bueno, pues esta es un poco la situación, la que estáis viviendo los hoteleros que vivís, lógicamente, directamente también de estos festivales y los que organizáis los festivales, como Alfonso. Oye, Alfonso, decía Nuria que ella es optimista, que cree que se pueden celebrar los festivales con una serie de normas COVID. Entiendo, Alfonso, que vosotros, bueno, también para esos festivales, para los que tenéis fecha, a pesar de la incertidumbre, como decimos, el BBK Live, el Azkena Rock Festival, el Vime Live Festival, quizá haya que celebrarlos de otra manera. Con eso ya contáis, supongo.
Sí. De hecho, estamos investigando y trabajando y financiando estudios, ¿no?, en torno a los antígenos que se está llevando a cabo en toda Europa, ¿no? Estudios para dar acceso a la gente a recintos, ¿no? Y vamos a seguir en las próximas semanas y meses, ¿no? A nivel Europa tenemos una asociación de Festivales Europe y en España FMA que estamos tratando de, vamos a decir, de investigar y de tratar de utilizar todos los mecanismos posibles para que sea para que en el 2021 pasen cosas, ¿no? Pero yo redundo un poco en lo que decía al principio. Creo que es muy importante ese optimismo que se comentaba. Creo que es necesario siempre. El optimismo es energía positiva, pero creo que es necesario también ser previsores, ¿no? Y creo que es necesario ser previsores desde el punto de vista de lo que comentaba antes, ¿no? Es posible que el 2021... Creo que todos tenemos como una especie de sentimiento detrás que no va a ser un año normal, ¿no? Creo que todos más o menos tenemos esa certeza de que va a ser un año que va a tener sus complicaciones, que no vamos a poder hacer las cosas como queremos. Un festival tiene un ciclo de venta de un año, ya no tenemos un año, la mayor parte de los festivales para desarrollar todo ese ciclo de venta. Imagino que el turismo es muy, muy parejo, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos dificultades. Creo que entonces deberíamos ser previsores y estar trabajando en desde las instituciones, desde los propios eventos, en vislumbrar cuanto antes la realidad, sobre todo para proteger a todos los sectores y tener un 22 maravilloso, ¿no? O sea, que no nos muramos nadie en el camino y que el tejido no se vea afectado y que podamos tratar de aguantar este 2021, que no sea todo lo óptimo que todos esperamos o que todos nos gustaría que fuese, y que ese 22 podamos empezar esa recuperación de forma real, ¿no? Yo sigo manteniendo ese optimismo en torno al 21, pero no dejo de ser cauto y precavido y pedir un poco de sentido común para que...
No, lo que pedías al principio. Necesitas ¿no? respuestas,
sí,
que
porque
se impliquen las autoridades, que haya buena organización y que se sepa un poco a qué atenerse, ¿verdad?, con cierta previsión dentro de la incertidumbre que obviamente vivimos con esta pandemia tan difícil. Bueno, Alfonso Santiago, director del Astur, Miguel Ángel, dueño de apartamentos turísticos en Benidorm, José, dueño del Hotel Beatriz en Burriana, y Nuria Leal, dueña de un hotel rural en Aranda de Duero. En fin, que os podéis imaginar que yo también deseo lo mejor, como lo deseamos todos, ¿no? Y que ojalá se celebren los festivales y se llenen además vuestros hoteles. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Oye, y hoy nos ha llamado la atención esa mujer de 87 años, la pobre, que se quedó encerrada en un bazar chino en Torrelavega. Se la veía ahí en el escaparate, ¿eh? Se quedó encerrada, ¿eh? Cerraron, se fueron los dueños y ella se quedó dentro. Tuvo que ir a la policía a sacarla, porque si no, fíjate, dormir allí hasta el día siguiente. Pensamos, ¿a alguien le habrá pasado algo parecido? O esa vez que tú dijiste, ¡ay, madre mía, que de aquí no salgo! ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, Pilar, lo importante es no perder la calma, porque hay otro lugar donde, fíjate, no me gustaría quedarme encerrada, y es precisamente en un cementerio.
Hola, gente. Bueno, pues yo cuando era una adolescente en mi pueblo, Camuñas, y fuimos a un entierro. Y unas dos amigas y yo, pues nos dedicamos a ver los epígrafes de las tumbas y todo eso. Y de pronto no nos dimos cuenta que nos quedamos solas. Y nos despertó de nuestro éxtasis la puerta que hizo... Entonces nos dio por ¡oh! y correr, bueno, lo pasamos fatal. Y luego después le dimos vueltas, que nos podía haber ocurrido, y aquello ya fue una película de terror total y absoluta.
Bueno, así luego como, ya os montasteis la película de más en la cabeza, ya sí, con lo que la puerta chirriando ya me parece también. Pero bueno, fíjate, pasar la noche ahí tampoco hubiera sido muy agradable. Ay, en el cementerio. Calla. Bueno, ¿dónde te has quedado encerrado alguna vez? ¿Cuándo dijiste aquello de ay, madre mía, que de aquí no salgo? Incluso tuvieron que ir a buscarte. Nos lo cuentas en @latardecop. facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, a algunos nos ha costado salir de la enorme nevada, ¿no?, que cayó en el centro peninsular hace ya casi 10 días de Filomena. Y sobre todo aquellos pobres que se quedaron atrapados, por ejemplo, en sus coches el primer día. Bueno, tras la nieve y el hielo de Filomena llegan las lluvias, ¿no?, que se esperan, dicen, fuertes en el centro peninsular, y eso preocupa mucho en ciudades precisamente como Madrid, debido a la gran cantidad de nieve que hay todavía en las calles, mezclada con multitud de ramas de suciedad provocado por la borrasca. Bueno, las lluvias, claro, derretirán por fin esa nieve y ese hielo, pero ¿podrían provocar inundaciones, por ejemplo, al obstruirse las alcantarillas? ¿Cuánto va a llover exactamente, dónde y desde cuándo? Pues se lo preguntamos a Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué dice la previsión de la lluvia para las próximas horas?
Bueno, pues sí, que a partir de esta próxima madrugada ya empezarán las lluvias. Nos viene lo que llamamos un tren de borrascas, ¿no? La primera es un poquito más intensa, a partir, ya digo, de las próximas horas, de esta próxima madrugada, y hasta el martes que viene van a entrar diferentes borrascas que irán dejando precipitaciones, rachas de viento, sobre todo a partir de mañana miércoles, entre el miércoles y el viernes, que pueden ser un poquito fuertes, sobre todo en el Cantábrico. Y bueno, si hablamos de Madrid, los problemas con la nieve, es verdad que va a llover, ya digo, a partir de esta próxima madrugada, pero no se esperan precipitaciones muy abundantes, ni torrenciales, ni nada de esto, ¿no? Quizá, bueno, pues no es que se haya exagerado, pero sí que es verdad que no van a ser precipitaciones tan importantes las que entran con este frente, ¿no?
O sea, ¿se sabe cuántos litros, por ejemplo, van a caer?
Bueno, está previsto para mañana miércoles que las precipitaciones puedan ser hasta de 8 o 10 litros por metro cuadrado. Es decir, van a caer muy muy regularmente a lo largo de todo el día. Es decir, que van a sucederse poquito a poco, ¿no?
Y es decir, Jorge, que es una lluvia normal. No,
sí, es una lluvia de frente.
Grandes lluvias, sí. Una precipitación en muy poco tiempo,
no.
Muchos litros, que pueda provocar realmente un deshielo de golpe, y a lo mejor sí que podría producir problemas, vamos.
No, de hecho, sí que va a llover más en la fachada cantábrica, ahí sí que está previsto que la borrasca deje más cantidad de litros y vientos y oleajes, ya digo, especialmente entre mañana miércoles y el jueves, pero en el resto de España, conforme vaya avanzando ese frente, bueno, pues irá barriendo con sus lluvias, lo que suele ocurrir con los frentes y las borrascas del Atlántico. Pero no será nada excepcional. Sí que es verdad, Pilar, que como ha nevado pues en cabeceras de ríos, en el sistema ibérico, en la montaña de Madrid, en el sistema central, en el Pirineo, en el Cantábrico, claro, esa lluvia en esas zonas de montaña sí que va a deshacer nieve, y entonces lo que es previsible es que, bueno, en los próximos días oiremos saltar las alertas en los cursos fluviales importantes, ¿no? Es decir, en el Ebro, en el Duero, e incluso en el Tajo, es donde ese derretimiento de la nieve pues se va a ir favoreciendo, ¿no? Uh-huh. Va a ir favoreciendo el aumento de caudal. Y sí que, bueno, pues ya digo, estemos atentos sobre todo a los avisos que nos puedan dar desde Protección Civil por la crecida de los ríos, ¿no? Pero ya digo, en ciudades específicas, el problema concreto de Madrid no será por la lluvia por la que se produzcan inundaciones, ¿no?
Sí, que a lo mejor porque no se ha podido limpiar bien y efectivamente puede haber alcantarillas obstruidas por las ramas, pero no porque sea una precipitación exagerada. Lluvias, es que se llegó a decir en algún momento, tú lo habrás leído también, lluvias torrenciales. No, al menos eso no. Nos quedamos mucho más tranquilos, ¿eh?
Exacto. Es una borrasca, ya digo, de estas significativas, ¿no? De las que se le da nombre, en este caso a sido Francia la que la ha denominado.
¿Y cómo,
Gaetán. ¿Cómo? Gaetán. 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 Es el nombre que seguía Filomena, la F, pues ahora vamos con la G. Y allí en Francia sí que va a hacer, y bueno, quizá las noticias de los próximos días nos hablarán de problemas importantes con esta borrasca en Francia, ¿no? Aquí uh-huh. ya digo, la zona más afectada va a ser el Cantábrico, pero en el resto va a ser el paso de estos frentes del Atlántico normales, que dejarán precipitaciones, habrá ratos de parada de las lluvias, de nubosidad, incluso de ratos un poquito de sol, pero luego volverá la nubosidad. Y vamos a estar así hasta el martes, Pilar, eso sí. Como
con
digo,
el cielo cubierto, eso sí, hasta el
cielo,
martes.
Cielo cubierto,
el
a ratos,
vamos a ver poco.
Sí, a ratos rayitos de sol, pero pocos, de nuevo la nubosidad, de nuevo las precipitaciones, pero ya digo, precipitaciones de frente que no tienen nada que ver con lluvias torrenciales.
Bueno, pues que yo creo que entonces nos van a venir hasta bien, ¿no?, para que se termine de derretir la nieve que todavía
pues
hay
sí.
acumulada en grandes cantidades en algunas calles. Oye, ¿y qué va a pasar con las temperaturas?
Pues mira, ese es el otro dato que íbamos a comentar. Afortunadamente perdemos ya las noches de heladas, es decir, ya esta próxima madrugada, la próxima madrugada hasta del miércoles, ya va a tener temperaturas por encima de 0 grados en buena parte de España, en el centro peninsular uh-huh. también. Y bueno, pues eso también es una noticia favorable.
Pues sí,
¿no?
Porque yo sí. ¿Qué quieres que te diga, Jorge?
Sí.
He pasado bastante frío estos días. Sí. ¿Qué quieres? No sé.
Bueno, es que ha hecho frío, Pilar.
Ha hecho mucho frío.
Ha hecho mucho frío. Y
mucho
es lo que decíamos,
frío.
Ha sido un temporal de los que
bueno,
llamaremos
hacen época.
Histórico, ¿no?
Histórico, exacto. Histórico. Sí, y lo sí. hemos comentado contigo en varias ocasiones. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Siempre es un placer, en este caso, que nos tranquilices con respecto a estas lluvias. Gracias.
Nada, un placer para mí también. Un fuerte abrazo.
Buenas tardes. Y mira, el pasaporte de vacunación del coronavirus para viajar sin restricciones divide a los países de la Unión Europea. Enseguida lo comentamos con la mirada de Lorenzo Silva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, si todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Pasarme a una casa con vistas fue un buen cambio, pero pasar a pagar menos en mi seguro de hogar con Línea Directa, eso fue un cambiazo.
En tu seguro de hogar lo lógico es cambiarte a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos buenos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.